Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho del país. Hoy vamos a tener un programa con mucha información. Estuvimos en Paso Farías, departamento de Artigas. Allí conversamos con Guillermo O'Brien, ingeniero agrónomo, productor de la zona, productor arrocero, pero también integrante de la directiva de la Asociación de Cultivadores de Arroz, ya que se realizó una actividad en el marco del proyecto FPTA 381 Arroz Ganadería en esa zona del país. Luego vamos a tener la palabra de Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en Artigas, para conocer la situación actual en ese departamento, pasturas, ganados, zafra de toros, qué decisiones están tomando los productores teniendo en cuenta los precios. Más tarde, la palabra de un ex compañero del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Pablo de Sousa, quien se va a estar refiriendo a la situación en el departamento de Cerro Largo, pero también realizando algunas recomendaciones cuando se adquieren toros, ya sea toros de campo para el rodeo. Bueno, qué hay que mirar, qué hay que fijarse, qué decisiones se pueden tomar pensando en los objetivos del sistema productivo siempre. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy.
Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma.
Bueno, como comentábamos, estuvimos en una actividad realizada en el marco del proyecto FPTA 381 Arroz Ganadería en Paso Farías, departamento de Artigas, allí en la dupla, en el sistema de Santa Gertrudis, que componen Calvo Orihuela, Nicolás Orihuela, Ignacio Calvo. Compartimos un día con varios productores de la zona, ganaderos y arroceros, también vendedores de insumo, técnicos de diferentes instituciones, y pudimos conversar sobre la actividad con el ingeniero agrónomo Guillermo O'Brien, quien es también directivo de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Buen día, Guillermo, es un gusto estar conversando contigo y que nos acompañes en mano a mano con el Plan Agropecuario. Bueno, ¿qué evaluación se realiza de una jornada con estas características?
Bueno, un gusto tenerlos por acá. Como productor de la zona acá de Paso Farías y directivo de ACA, y habiéndole puesto bastante empuje a este tipo de proyecto que venimos desarrollando en conjunto con el Plan y Iña, muy contento. Primero, una muy buena convocatoria, muchos productores, arroceros y ganaderos, para ver una situación quizás de dupla de productor, arrocero y ganadero, como son la de Nicolás Orihuela y Ignacio Calvo, a la cual todos quisiéramos llegar. Pero siempre hay que tener varas altas para buscar mejorar. O sea, creo que es el ejemplo de una dupla que ha ido madurando con los años. Tienen un nivel de relación extraordinaria, donde cada uno se respeta y se valora, y han ido encontrando la estabilidad del sistema. Un sistema que está muy bueno desde el punto de vista productivo. También aclaramos que es uno de los sistemas más antiguos del departamento de Artigas, con lo cual se valora más el trabajo que han hecho, porque está muy sano desde el punto de vista de maleza y de potencial de producción en los mejores rendimientos de arroz. Así que bueno, la idea de esto es potenciar las relaciones entre arroceros y ganaderos, y este proyecto lo que intenta es mostrar puntualmente una parte de eso, que es la producción que se puede cosechar a partir de los laboreos de verano, que le permite producir carne en invierno al productor ganadero en un momento de poca oferta forrajera, y al productor arrocero tener acceso a una chacra para una cabeza de siembra que puede ser fin de septiembre, principio de octubre. Es el clásico ganar-ganar, y para que se conozca hay que mostrarlo, y en eso estamos a lo largo del país en estas seis duplas que contempla este proyecto.
Estas duplas que tú decías, las seis duplas, fueron seleccionadas porque tienen algunas características que la hacen atractivas, ¿no?, para ser analizadas. ¿Pueden ser trasladables este tipo de manejo, este tipo de relacionamiento entre ganadero y arrocero a otras duplas?
Yo lo que he aprendido a lo largo de los años es que de todas estas cosas, quizás no, de la gente, por ejemplo, que vino hoy, no se lleve el 100% de lo que vio que pueda ser ajustable a su sistema. Pero con que se lleve el 10%, creo que esto es un éxito. O sea, en este tipo de jornadas es para que el productor tome ideas y aprenda de lo positivo y de lo negativo que ve. Y que pueda adaptarlas a su sistema. O sea, no, esto no puede ser nunca un recorte y pegue. Hay que recortar, analizar, clasificar y ver cómo adaptarlo. Así que, digo, de estas experiencias creemos que cada uno a su casa se lleva algo para poder adaptar. Sí creemos que atrás de esta convivencia debe haber un contrato clásico entre productor arrocero, arrendatario y dueño de tierra y agua, un contrato de mediano largo plazo, que ponga en lo posible escrito todas las que son reglas de convivencia, fechas de entrega de una parte y de otra, deberes y obligaciones de cada uno. Cuanto más escrito está, y nunca dejando de lado la intención de ambas partes de sacar adelante el proyecto, debería de crecer.
Hoy ha cambiado esta relación que se venía dando del ganado con mayores ingresos, con mayores valores que el arroz. Entonces uno también tiene que analizar que esta relación no es a corto plazo ni a mediano plazo, es a largo plazo. Es algo que funciona en equilibrio cuando se dan las condiciones y se planifica a muchos años, ¿no?
Sí, en cuanto a los vaivenes de mercado es la comprobación, o sea, la carne lo que ha cambiado en los últimos 12 meses y el arroz lo que ha cambiado en los últimos 12 meses. O sea, esos vaivenes hacen reafirmar la importancia de tratar de mirar estos sistemas en medianos y largos plazos y saber que habrá momentos de alta para una parte del sistema y momentos de alta para otro. Y el éxito está en la evaluación en mediano o largo plazo. Si vamos a querer cosechar lo máximo en cada uno de los momentos, lo que hacemos es son sistemas de corto plazo donde la sustentabilidad de alta producción se deja de lado y paso a cosechar lo que es en renta y se echa a perder el valor de estas cosas.
Hay aspectos destacables, ¿no? Porque se escuchaba recién en la última parte de la actividad donde estaban interviniendo los productores que estaban de visita en esta jornada, que habían algunas cuantas cosas para rescatar.
No, digo, a ver, en lo que tiene que ver con afines técnicos, primero, es caso a caso, cada sistema, pero más bien es afinar si vale la pena hacer siembras de verdeos de verano con avena o con regras. Uno es de una entrega de producción de forraje más temprano que otro. Ya entramos a afinar en lo que llamamos sintonía fina, que digamos, si hay alguno que está en la duda de arrancar, le digo, no se preocupe, largue y siempre lo que tenga, avena o reirá. Habrá un segundo año para entrar a afinar ya en lo que es sintonía fina, en función de cada campo y sus características.
Agradecemos a Guillermo por estas palabras, este resumen de actividad, de jornada que se realizó allí en Paso Farías, departamento de Artigas. Otra útil actividad para que distintos productores, ya sean arroceros o ganaderos, tengan alguna referencia de qué se está llevando a cabo, qué se está haciendo en el relacionamiento entre dos actores importantes de este sistema ganadería-arroz.
Solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo.
Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se va a estar realizando el 24 de octubre en la sede social de la Liga de Trabajo del Carmen, la jornada Gestión del Pasto e Identificación de Especies, a las 9 de la mañana en ese centro social de la ciudad del Carmen en el departamento de Durazno. El 24 de octubre va a estar comenzando el curso Maquinaria para Predios Ganaderos en el local Itacumbú de Tomás Gómez Soro, departamento de Artigas. Se va a estar realizando la jornada ajustando la suplementación mineral a nivel del establecimiento el próximo 25 de octubre a las 9:30 horas en la Escuela Agraria Minas de Corrales en la tercera Expo Agro Recreativa allí en el departamento de Rivera. El 25 de octubre se va a estar realizando la jornada en el marco de la Mesa de Desarrollo Rural de Flores. Van a estar exponiendo Federico Blanco del Sul y Julio Perrachón del Plan Agropecuario en Puntas del Sauce, departamento de Flores. Se va a estar realizando la jornada conociendo la experiencia de un productor de alfalfa el 26 de octubre en el paraje Arroyo Llano, visitando el establecimiento de Silvio Marzaroli y su familia el 26 de octubre a las 14 horas en San José. También el mismo día se va a estar desarrollando el taller repasando las acciones tomadas en invierno y planificando las medidas a tomar en el siguiente entorno en el establecimiento laboratorio del proyecto Gestión del Pasto Cerro de Averías en Averías, departamento de 33 a las 14 horas. También vamos a estar compartiendo la jornada Manejo de Campo Natural conociendo nuestras pasturas naturales en la Sociedad de Fomento Rural Las Delicias en Arroyo Malo, departamento de Paysandú, el próximo 27 de octubre a las 9 de la mañana. Toda la información sobre actividades de extensión y de capacitación está disponible en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Amigas y amigos, como les comentábamos, estuvimos charlando también con el ingeniero agrónomo Javier Fernández, técnico del plan en el departamento de Artigas, sobre la situación actual en esa zona del país, pasturas, rodeo, cómo viene el tema de los toros, de la zafra de toros. Los productores también están reteniendo ganado, todas temáticas que vamos a estar conversando con el ingeniero Fernández. Javier, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuál es la situación actual hoy en el departamento de Artigas? Anduvimos por ahí en el marco del FPTA 381, jornada que se realizó en Paso Farías, Campos Verdes, con buena disponibilidad de pastos, lo que se ve cuando uno anda en la ruta. ¿Cuál es la situación?
Bueno, la situación forrajera en campo natural en el departamento de Artigas, la verdad que se ha revertido de manera importante. Felizmente tuvimos ocurrencias de lluvia en la primavera que hicieron que el campo se expresara, digamos. Por supuesto que tuvimos días de frío, inclusive algunas heladas tardías, que es como que le pone un poco el freno de mano al campo natural, pero sin dudas que los volúmenes que hemos recibido de precipitaciones en prácticamente todo el departamento hicieron que las pasturas empezaran a moverse, las pasturas de primavera-verano. Inclusive vemos algo que hacía tiempo que no se veía, felizmente, los campos de basalto del departamento, campos profundos, suelos profundos, medios y también los superficiales que semillaran bastante. Se ven campos semillando con especies muy valiosa, como por ejemplo la flechilla morada, el bromus, que se ve bastante también, la poa, son especies de valor forrajero muy alto y que se están expresando. Entonces las tasas de crecimiento del campo natural a simple vista se ve que son buenas, y donde los campos están aliviados más aún se ve, y se ve sobre todo el banco de semillas que están generando. Eso lleva aparejado un aumento en la condición corporal de los rodeos de cría. Se ven vacas, ahora veníamos mirando por la ruta, en muy buenas condiciones corporales, en plena aparición, y ya pensando en un futuro bastante promisorio con respecto a lo que son los entores, ¿no? Sobre todo entores con bajo costo, porque al haber pasto a veces no es necesario usar tecnologías como por ejemplo el destete precoz, que ya hace 3 años que es muy usado acá en el norte, sobre todo por las sequías que hemos tenido, pero bueno, los augurios de precipitaciones son buenos, se está cumpliendo esos pronósticos que decían, es lo que nos lleva a pensar que, bueno, que vamos a tener un entore muy satisfactorio y a bajo costo, como les digo, porque bueno, no se va a requerir tanto el uso de suplementos, y sí, más bien lo que es la base del campo natural, ¿no? Y la alta producción que está teniendo.
Javier, la situación cambió respecto a lo que son los valores de los ganados, ¿no? ¿Qué decisiones o qué están planificando realizar los productores también pensando en la actualidad del mercado de Hacienda?
Por supuesto que sí, bueno, estamos transcurriendo por momentos donde los valores del ganado para industria prácticamente no sé si están tocando piso o no, pero están siendo muy bajos. La reposición también, cosa que hace que los productores, viendo la producción de pasto que está teniendo, el aumento de peso, porque la verdad que las condiciones corporales en todas las categorías está mejorando de manera rápida, digamos, y es lo que lleva a los productores a tomar la decisión de retener ganado en los campos, empezar a sobrecargarse, y bueno, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque nosotros siempre decimos que el ganado que está pronto tiene que salir, porque es un tapón para el resto de las categorías que viene, y más allá de las altas producciones de pasto que se están obteniendo hoy en día, hay que pensar que la producción del campo natural depende mucho de primavera-verano, que es donde se genera prácticamente el 70% del forraje en un sistema de campo natural, valga la redundancia, pero es importante decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho dependemos en otoño-invierno del diferencial de pasto que se genera en esta época. Entonces hay que pensar que la primavera y verano también son oportunidades para juntar pasto para esos meses donde el crecimiento de pasto es mucho más bajo. Y vale recordar también que más allá de que el invierno sea benévolo en cuanto a las precipitaciones y temperatura, el pasto prácticamente depende en este caso de las horas de luz, y también de las temperaturas, que las medias son mucho más bajas y generalmente se produce 5 a 6 kilos de materia seca por hectárea por día, que eso equivale a juntar prácticamente 2-3 centímetros en todo el invierno. Entonces por eso es que dependemos de la producción de primavera-verano y es importante no comerse todo el pasto ahí. Sobre lo que tú me preguntabas, en base a ese crecimiento y a los precios bajos de hoy en día, en la reposición que de a poquito se empezó a mover con la flecha verde para arriba, digamos, por lo que vemos en ACG, es una buena noticia, pero los productores, como te decía, están reteniendo ganado, y mucho de lo que se vio en la declaración jurada última como vacas de invernada seguramente hayan sido vacas que por el mal primavera-verano que tuvimos por la seca hayan quedado como categorías de invernada, pero hoy en día seguro los productores le van a meter la mano para poder preñar, que muchas son jóvenes. Entonces también por eso vemos la baja en la oferta de esas categorías de reposición. Una, por eso de que la van a volver a entorar seguramente, y otra, por los precios bajísimos y el productor aprovechando estas ganancias de pesos que están teniendo en estos días, promediando la primavera, se van quedando. Pero hay que recordar que el pasto hay que producirlo en esta época y mucho diferirlo. De eso depende la producción de invierno también.
También estamos en plena zafra de toro. ¿Cómo está el mercado pensando? Capaz que en el precio de los ganados, pero también en la situación actual de pasturas, de disponibilidad, de calidad.
Bueno, con respecto a la zafra de toros, la verdad que se viene dando de manera muy satisfactoria, inclusive con valores muy buenos, por lo que hemos visto, los resúmenes de lo que son los remates con ventas prácticamente siempre totales. El productor está esperanzado, sobre todo por la buena primavera, ¿no?, que se está dando, y los anuncios que aparentemente hasta enero hay precipitaciones, digamos, ¿no? Y así se está dando, y por eso el productor sigue confiando en la cría. Es verdad que los precios hoy en día están más mermados, pero de a poco se va a ir tonificando seguramente. Eso es difícil predecir porque no depende solo de factores que uno puede imaginarse del mercado interno, sino que de muchos factores internacionales que están pasando, así que, pero bueno, lo que se ha visto es que los valores de los toros están tonificados y se vende la totalidad de los remates.
Agradecemos a Javier por acompañarnos nuevamente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Como comentamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Pablo de Sousa, ex técnico del Plan Agropecuario, quien también es productor y vive en el departamento de Cerro Largo. Le preguntamos sobre la situación actual en ese departamento, teniendo en cuenta también la zafra de toros, cómo se va desarrollando y respecto justo a esta categoría y pensando en los servicios, si hay que comprar toros, qué hay que estar pensando como productor, qué elementos hay que tener en cuenta cuando se compran toros. Pablo, buen día, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en el departamento de Cerro Largo?
Mirá, nuestra zona no ha sido la más perjudicada por las secas de primavera y verano, sobre todo. Y yo diría que los toros, si bien salieron más bien justo del invierno, no están mal de estado, de alguna manera. Lo que sí pensamos que cuando estamos pensando en cómo están los toros, no solo estado, sino en plena revisación de toros, a pesar de que está haciendo la zafra ahora en este momento. Yo creo que no estamos mal, depende de cada caso si tiene que renovar más o menos por edad principalmente, por alguna otra cosa que es lo básico que pensamos en hacer la revisación normal de ahora a octubre o noviembre más tardar y bueno, no dejarse estar si hay que reponer, ¿verdad? Pero yo creo que no estamos en la zona que pasamos mal. Es un factor de ajuste también, cuando ya todos son adultos, hay que venderlo igual en cualquier estado que esté, ¿no?
Entonces se prevén servicios normales, a diferencia de otras partes del país.
Yo creo que sí, de todas maneras, fue un año duro. Los ganados salieron de menos estado, más bajos estado que años anteriores, no en situaciones complicadas, porque no fue la zona más afectada por la falta de lluvia en la primavera y verano anterior. Sí, claramente vemos que la aparición se atrasó un poco. El estado va a ser que el comienzo del ciclo de preñez no va a ser temprano, pero yo diría que estamos relativamente bien mirando otros casos, ¿no?
Pablo, nos comentaba sobre la revisación, sobre algunos elementos sanitarios a tener en cuenta sobre los toros, pero también hay otros aspectos a evaluar cuando se adquiere un toro. ¿Cuáles serían esos elementos a tener en cuenta cuando se compra un reproductor?
Yo creo que ahí, básicamente, según el nivel que uno tenga y la necesidad de cantidad, yo que sé, cualquier toro que uno vaya a elegir debería siempre estar mejorando lo que la base que tiene. O sea, ahí la primera cosa, independientemente de cuál sea la raza. Decís los remates, sí, pero hay mucha venta particular de gente que tiene su plantel y vende alguno para afuera, que normalmente le pediría o le diría que esos toros también tienen que estar analizados y revisados para poder estar tranquilo cuando vamos a comprar un toro, ¿no? Pero en ese sentido, una de las cosas que para mí hay que mirar con cuidado es qué exigencia o qué grado de nivel quiero tener referido al rodeo que yo tengo o al estado de mis vacas. A veces miramos demasiado un muy buen toro con buenos datos, mucho EPD, pero un detalle que no debemos olvidar es que el efecto de un toro en un rodeo es el 50%. El otro 50% es la madre, la vaca, la vaquillona que tenemos para entorar. Y muchas veces el efecto y el ternero, si va a tener atraque o no, va a depender mucho a veces del abuelo. O sea, genéticamente influye mucho esa parte histórica y en general tenemos tendencia a mirar solamente el peso del toro y la culpa es del toro cuando en realidad 50% la madre y 50% el padre. Y hay mucho efecto del ternero el día que está ahora pariendo las vaquillonas y vemos que de repente no se parece a nada al padre ni a la madre como pasan en humanos y se parece a los abuelos. Y hay que tener ese detalle en cuenta para no ser demasiado exigente con el reproductor que vamos a comprar, sino para mí es mucho más importante tener un buen desarrollo en la vaquillona o la ternera, que se están tornando 15 meses, mucho más exigente en el estado y desarrollo de la vaca al momento del parto. Eso influye mucho más a veces que el efecto simplemente genético del toro. Yo creo que hay muy buenos toros de cabañas conocidas, gente conocida, que hace más o menos bien, que conoce la, conoce el, que nosotros conocemos, perfectamente le podemos comprar un reproductor que sea mejorador para el rodeo que nosotros tenemos, que ese me parece que es el punto más, más importante. Cuanto más datos tengamos después, mejor. Si están bien criados, mejor. Uno dice, voy a comprar aquel toro, y bueno, si yo sé de quién es, hijo de qué padre y todo, a mí no me preocupa mucho el estado, que esté bien, correcto para trabajar, sano, con buenos exámenes andrológicos y clínicos y con garantías, punto. Ese toro puede ser muy bueno para mi rodeo, ¿no?
O sea, mirar las madres y no tanto los EPD.
No tenés datos muchas veces en rodeos comerciales, pero tenemos un problema atrás, que va un ternero grande y te acordás del toro, ¿no, flaco? Y la madre cómo era cuando nació, y los abuelos cómo eran. Muchas veces nos cuidamos bastante con el toro, está bien, porque de alguna manera empezamos a trabajar en evitar animales que estructuralmente puedan tener problemas de conformación y son más atracadores. Y muchas veces, y lo decimos, que no necesariamente bajo peso al nacer, bajo atraque. En animales, muchas veces la conformación, la estructura de hombros y delantero hace que sea más atracador. Un animal que esté igual o por arriba de la media de PD puede no atracar, me explico, por su conformación, y le tenemos miedo a veces y no es así. El concepto acá atrás de eso es que animales negativos de peso al nacer para evitar atraques nos pueden llevar a tener un rodeo muy chico en el correr de los años. Siempre buscando peso al nacer muy chiquito tenemos un rodeo chico. Y tenemos un mínimo que nos exige la industria de 220 de carne en la vaca. Punto. Si querés vender vaca a 200 kilos, estás en el borde o capaz que nunca te va a defender. Me parece que hay que tener ese cuidado porque la industria nos está diciendo, mirá que precisamos 220 carne en la vaca. Y si pesa 250, mejor. O sea, hay una doble señal que yo tengo que cuidar en la alimentación de mi sistema. Si sigo siempre seleccionando por animales de peso negativo al nacer, con el correr de los años puedo seguramente tener un rodeo chico, de tamaño chico, hasta que me puede castigar el mercado. Y yo vendo ternero, pero el que compra tiene comida o tiene corral. Y me va a decir, tus novillos no crecen. Ese es un concepto importante según el sistema. Una cosa es que lo engorde yo y otra que lo venda para que otro lo engorde. Y debería de pensar en cruzar en ese caso. Si yo vendo ternero, debería de pensar en cruzar, incluso en cruzar terminal, para tener un valor agregado simplemente por haber elegido el toro a un comprador que seguramente me va a estar pidiendo animales que tengan potencial de crecimiento, de buena conformación, y eso a veces una raza sola no lo tiene, por eso hay que pensar en cruzamiento.
¿No es una alternativa a la rotación de toros con diferentes tipos o diferentes características en los EPDs a lo largo del tiempo que tienen que ver más con la planificación a largo plazo?
Pero yo creo que me gusta más el cruzamiento que buscar seleccionar todo dentro de la misma raza. Yo creo que es mucho más fácil tener un sistema que lo podemos mejorar. Para mí es mucho más importante una vaca que de cría, no importa de cuál sea la raza o el cruza. El sistema de cría tiene que ser fuerte dentro de una misma raza o cruzando. Eso es mucho más importante, cualquiera sea el sistema. Si después le agrego el otro condimento, que es que de alguna manera a nivel de corral se empieza a hablar de animales que tienen más capacidad de crecimiento, de engorde, lo que fuere, ahí tenemos que pensar en cruzar, que está bueno.
¿Está dada la diferencia para hacer esta selección?
Y yo creo que sí. Y sobre todo cuando empezás a mejorar el sistema de producción, ya andás en el 90 de preñez, andás recreando bien la ternera, el macho, salís al mercado y más cuando los números son muy cerquitas, muy, muy complicados en el corral, te dice, ah, dame una cruza que gana un poquito más. Digo, no se dice mucho, pero sí es así. Y hay razas terminales que se destacan todavía en eso. Y si te van a decir, bueno, preciso más engrasado, bueno, también hay raza para engrasarlo del todo, si querés. O sea que yo creo que no hay que tenerle miedo a eso.
Agradecemos a Pablo de Sousa por haber compartido esta nota. Esta nota se realizó en el marco del 12º Congreso de Sistemas Silvopastoriles que se desarrolló aquí en Uruguay. Justo tuvimos la oportunidad de conversar con Pablo de Sousa, un querido compañero del Plan Agropecuario que no hace muchos años se retiró y que hoy está abocado al sistema productivo que tiene allí en Cerro Largo. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de terminar, queremos enviarle un fuerte abrazo a Miguel de Ávila, un fiel compañero encargado allí del Centro de Capacitación de Paso Farías, donde el Plan Agropecuario, en conjunto con el Sul, la Magdalena, Martín Fernando Martín y Corena, instituciones y organizaciones que conforman este centro de capacitación trabajan. Y bueno, Miguel, hace muchísimos años que lo conocemos y siempre predispuesto a darnos una mano. Así que un fuerte abrazo a Miguel allí en Artigas. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí, en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.